arrancó desde ya el Black Friday explosivo de LIR Comercial, con hasta un 40% de descuento en la marca Bakel y colchones Simo. Freidora de aire Bakel, antes 4.995, ahora 3.495. Estufa Bakel 20 pulgadas, antes 9.495, ahora 7.995. Colchón Simo de 54 Smart, antes 28.995, ahora 25.995. Juego de colchón Simo de 60 Smart, antes 36.995, ahora 34.495. No esperes más y ven a disfrutar desde ya el Black Friday explosivo de LIR Comercial, donde todos califican.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Buenas noches, amables televidentes, nuevamente con ustedes. Compartimos estas ideas encontradas. Como siempre, una presentación ejecutiva del doctor Guido Gómez Mazara, que nos permite llegar a sus hogares cada noche a partir de esta hora, 7 de la noche, lunes a viernes, ideas encontradas. Miren, los sucesos, acontecimientos en el día a día, haciendo, digamos, una visión variopinta de los sucesos que se vienen registrando en la vida diaria. Sin lugar a duda, pues, que hay un elemento que debe ocupar a la ciudadanía responsable en términos general. Y yo pienso hacer una cruzada en valores, independientemente del área, ¿no?, en el que uno se pueda mover. Generalmente la permutación de valores ya definitivamente apunta a que debe haber, reitero, una reacción. A veces, por ejemplo, el pasado martes, cuando se produjo el apagón nacional, el blackout, llamó, digamos, la atención, poderosamente la atención, la declaración en X, antiguo Twitter, del ex presidente Leonel Fernández, que se haya hecho, digamos, una investigación exhaustiva respecto a un tema que definitivamente es nodal, no solo por las afecciones que golpea, ¿no?, la economía, la movilidad, sobre todo en transporte como el metro, teleférico, en Santo Domingo, pues se trastocó todo, no cabe duda. Luego ya se habrá de cuantificar quizás pérdidas también en términos de valores económicas, ¿no? Sin embargo, sin que prácticamente el hecho todavía, que hay que decir que en tiempo, digamos, oportuno, se pudo ir corrigiendo y definitivamente alumbrar, iluminar, dotar de energía nueva vez a la nación, al país. Sin embargo, yo creo que esta vez una parte importante de la sociedad criticó la forma alegre en que frente a temas fundamentales, en un hambre, en una sed aspiracional de a veces reaccionar, no en el sentido de dar solución o respuesta a los temas, sino como que pareciera que al final, en esa aspiración desmedida, se sintieran algún tipo de contentamiento frente a las adversidades, en este caso del gobierno de turno, cuando en esencia cualquier dificultad respecto a la administración, al gobierno de turno, al fin y al cabo los afectados es el pueblo dominicano, es la nación, es la sociedad en términos general. Yo creo que el deber de un líder con carácter de responsabilidad, un líder responsable, y sobre todo en las condiciones del expresidente Fernández, un líder que definitivamente creo que tiene una deuda con esta, con este país, con esta sociedad, que en tres ocasiones le ha dado la oportunidad de conducir las cosas públicas. Yo creo que nadie más que él, digamos, tiene esa responsabilidad de defender, proteger y actuar en aras de fortalecer el sistema democrático, de aportar para el crédito, la fe, alimentar la fe de la sociedad en el sistema democrático. Pero, bueno, decía un amigo nuestro, Felipe Castro, en un trabajo que de forma recurrente publica en los medios digitales, y hacía el señalamiento de que el expresidente calificaba, reitero, sin en principio, porque fue justamente con el colapso una información sin espacio ni tiempo ni siquiera para investigar. Un tema que inclusive las autoridades, reitero, dieron una salida en tiempo oportuno y al mismo tiempo todavía, ya originalmente se tiene la investigación de que una planta en la subestación de San Pedro, pues tuvo algún tipo de dificultad que generó todo un inconveniente en el sistema, que de hecho colapsó. Y que ahorita vamos a ver que esto no es es la primera vez que ocurre, digamos, en la gestión de 5 años del presidente Luis Abinader, pero que a lo largo de la historicidad, en los últimos 37 veces, ha ocurrido 80 y tantas veces. Bueno, que hablaba de que falta de previsión, etcétera, y decía Castro en ese artículo que justamente uno de los temas que dificultó o contrarió el blackout fue un evento, un reconocimiento póstumo a José Rafael Vargas, que justamente se le iba a realizar en ese día en la Fundación Global. Entonces, en el artículo se preguntaba que si es falta de visión, que definitivamente una planta que inclusive de forma reiterada y pública, el narco Quirino ha reiterado que él fue que donó esa planta, una planta con toda capacidad. Entonces había que decir que falta de pericia, que hayan dejado de deteriorar esa planta y que definitivamente tampoco pudo entrar en Funglode, esa fundación que el propio expresidente preside y que todo el mundo sabe que se ha alimentado o ha crecido de forma vertiginosa, por, digamos, su proximidad con el Estado Dominicano. Bueno, ese expresidente, que como dice Miguel Guerrero y otros comunicadores, que se trata de, se le describe una fortuna de unos 85 millones de dólares, probablemente el presidente más rico de toda la región. Bueno, pues no previó eso, eso sigue hablando de manera ligera, de situaciones que se pueden suceder y no necesariamente es inobservancia. Están los accidentes, pero reitero, frente a este tipo de escenario, se han dado las investigaciones y las respuestas por parte de Ingeniería y Mina y al mismo tiempo por la parte oficial. Pero yo tengo, por ejemplo, un ingeniero amigo nos envió lo que es una especie de cronología de este tipo de accidente que se han dado, y justamente en ello pues hay una, lo que ha ocurrido en figuras gráficas, que vamos a dejarlo inclusive para el próximo corte a los fines de compartirla con ustedes, enviarla precisamente al máster para compartirla con ustedes. Pero en esa cronología, inclusive, digamos, por falta de previsión, a partir de la gestión 96-2000, que no se hizo, digamos, ningún aporte a los fines de crear las condiciones para que blackout, apagones de esta naturaleza, no se produjeran. Y definitivamente fueron los momentos, los episodios, como consecuencia de la falta de previsión, donde más hechos de esta naturaleza se produjeron. Pero vamos a dejar esto para el segundo bloque, para mostrar la gráfica. Lo que quiero decir es, señalar, y empezaba diciendo, que la probidad, invertir en valores, es definitivamente una responsabilidad colectiva. Veíamos eso de, y siempre hemos sido recurrentes haciendo este señalamiento, de, yo creo que la política debe ir al ámbito de la responsabilidad, asumir, digamos, el ejercicio político con vocación de servicio, verla inclusive con esa visión del patricio Juan Pablo Duarte, que después de la filosofía veía justamente en el quehacer político un oficio, una labor que acercaba al auxilio social, que nos daba la oportunidad de realizar, de contribuir, digamos, en primer plano con el bien colectivo. Yo pienso que debemos llegar ahí, debemos, sobre todo aquellos que, con los defectos del propio sistema democrático, bueno, pero somos demócratas, creemos en este sistema, y definitivamente no es un sistema político perfecto, es perfectible, pero en definitiva es el que más se aproxima a la condición humana, el aspecto de la libertad, que es fundamental desde el libre albedrío en el principio dado por el creador a su criatura, como es el caso nuestro, y justamente pues defender, porque el fortalecimiento del liderazgo es sobre la base de alimentar precisamente que las palabras se parezcan a los hechos y asumir, reitero, un discurso responsable, donde impere el bien común. Entonces, uno observa con frecuencia una, lo que yo llamo una oposición del conchuprimismo, que no se le puede, digamos, endosar sencillamente a quienes son opositores hoy. Cuando hago esta crítica, se puede considerar una autocrítica porque es al liderazgo político nacional, porque los que hoy gobiernan probablemente hicieron una oposición en esa oposición, con ese mismo ejercicio de abajo el que te arriba, que todo lo que haga quien gobierne está mal, y no una oposición que contribuya precisamente a dar respuestas a los temas fundamentales, a los temas nacionales, no agravarlo, o peor, no acontentarse o crear las condiciones para que no haya respuesta para los problemas, porque al final, quien pierde es el sistema como tal y el liderazgo como tal. El liderazgo como tal. La tarea del quehacer político, inclusive en los años, inclusive de un contexto social más agresivo, de dictaduras, la participación de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, de esos líderes que nosotros, digamos, admiramos, muchas veces no por no tener una relación con ellos, sino conocerlo a través de las páginas de la historia, esa participación política romántica, con un ideal, con un amor patrio, con la idea de construir una mejor sociedad, una mejor nación. Bueno, a veces, como dice el refranero popular, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Mucho esfuerzo, sangre, sudor, lágrima, cárcel, exilio, costó. Este espacio del cual hoy disfrutamos, de esta libertad democrática, de poder escoger gobiernos que agoten sus períodos y definitivamente a través de otra iniciativa democrática, de otro proceso democrático, de unas elecciones, cambiamos nuestras autoridades. Y eso, que debe ser un ejercicio ordinario, tuvo un costo. Esto no vino de la nada, esto no apareció, no. Fue definitivamente una construcción y un esfuerzo de hombres y mujeres, mujeres que enviudaron en aras de precisamente construir esa sociedad de libertad, de respeto. Entonces, uno siente que todo esto, y por eso hablaba en principio de construir en valores, porque el sistema democrático, o más que el sistema, los partidos democráticos, que son piezas fundamentales en el sistema de partido, están sustentados en los partidos y en sus líderes. Por eso, fíjense que cuando uno observa el último referente de ese gran liderazgo, el próximo pasado, en el doctor Joaquín Balaguer, en el doctor José Francisco Peña Gómez y en el profesor Juan Bosch, que uno a la distancia dice, bueno, pero serán definitivamente referente insustituible. Usted podía estar, identificarse con uno y con otro, pero definitivamente eran líderes que defendían su visión del mundo, de la sociedad, defendían sus ideas. Y esto fue, digamos, con el paso del tiempo, mudándose por una participación de líderes, digamos, carabelitas, sin, digamos, sin herramientas, sin fundamento, sin convicción. Y evidentemente el peor de los ejercicios, que fue el ejercicio de la conveniencia, de la irresponsabilidad, del clientelismo, que uno de los temas, por ejemplo, que permea de muchas veces tener representantes electos como alcalde, como diputado, como senador, cualquier escenario, funcionarios electos con el voto directo de la ciudadanía, que a veces terminan mal, porque inclusive su fortuna, el dinero que tienen, no es santo, no es de buena fuente, no tiene un correcto origen. Y posteriormente, evidentemente que eso se refleja digamos, en el propio servicio, que es un producto fallido porque hay otro tipo de interés. Ahora, todos tenemos, digamos, la responsabilidad de cambiar esta realidad. El liderazgo, los partidos políticos como aparato, una cuota fundamental como cabeza de responsabilidad, pero también la sociedad, porque a veces en esos eventos internos, la sociedad es que lo elige, y muchas veces un dirigente o dirigenta, para utilizar el, digamos, ese lenguaje de género, que se sacrifica, que participa en los procesos, pero lo que viene con ideas, con compromiso, con, digamos, una visión correcta de sanción a lo malo, identificación con, digamos, la construcción de un nuevo mundo, lo echan a un lado con uno que, sin ninguna idea, pero con mucho billete, reitero, muchas veces mal habido, entonces también son aprobados por esa, digamos, esa sociedad, esa comunidad. Entonces, por eso hablo de una reflexión en términos general, porque si bien es cierto que esta gente se mete en los partidos políticos para buscar poder, para sentirse, llenar un ego, un espacio, no es menos cierto que cuando son presentados a la sociedad también lo saluda y lo aplaude. Entonces, debe haber una correcta fiscalización por parte de los partidos políticos, pero en definitiva también la sociedad que lo escoja, porque cuando usted le presenta a un mal producto, gente que no tiene nada y lo único que tiene es cuarto, y esto mal habido, evidentemente la reacción debe ser condigna de reprobar este tipo de oferta. Pero vamos a seguir después de la pausa con este y otros temas en estas ideas encontradas.
Y ahora el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga. Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Cool, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Señores, continuamos en esta presentación de estas ideas encontradas. Les decía que aportar en valores es un compromiso conjunto de toda la sociedad. Y sobre todo en este tiempo donde las redes sociales, los medios de comunicación, pues se han amplificado. Ya, digamos, cada individuo, cada persona con un celular, ya se puede constituir en un comunicador público a través de las redes sociales, donde, por ejemplo, nuestro país, más de 10 millones de dominicanos, lo que hay que decir que el 90% de la nación tienen este aparato, tienen este acceso, y ya en investigaciones, por ejemplo, realizada por el Instituto de la Comunicación, se establece que el 62% de las informaciones que se difunden por estas vías es fake news, o sea, son noticias falsas, con el peor de que son al mismo tiempo las más atractivas, porque son las que más se multiplican, las que más se comparten. Y además, una de las categorías en la comunicación convencional Yo creo que la verdad, la información, habían dos elementos fundamentales: lo rápido que llegara, pero con un compromiso deontológico de que esta información antes se filtraba, tenía que pasar por la investigación, la ponderación, y luego sí, la fuente era segura, la información era confiable, entonces se vertía. Siempre, evidentemente, no hay, digamos, el cumplimiento perfecto de las cosas, pero había un filtro. E inclusive en las escuelas de comunicación, en la escuela de periodismo, parte de la responsabilidad del comunicador hecho en la escuela, realizado en la escuela, era también en valores deontológicos, en valores éticos. Y entonces, ese, digamos, era cosa que definitivamente a través de las redes se pierde, porque nadie la filtra, nadie la es gente inclusive, en su mayoría, que no ha tenido una educación o formación en comunicación social, sino la libertad y la posibilidad de decir como cualquier ciudadano. Pero peor, en la comunicación digital, el interés fundamental es el impacto, es alcanzar views. Por vía de consecuencia, no es la veracidad de la información, no es la calidad de la información lo que importa, no es el ruido que ella haga. Y definitivamente la información basura, la información que denigra, la información que ofende, que injuria, es la que, digamos, tiene mayor impacto, alcanza mayor view y se puede monetizar más fácil. Por eso, desde el Indotel, su presidente tiene la iniciativa de que realmente efectivamente se alcance un medio a través de una legislación, de una ley, en que definitivamente sin que sea amordazar la libertad de prensa, pero que definitivamente haya una especie de regulación de los contenidos. Pues no es posible que usted se despache ofendiendo, hiriendo moral, que muchas veces con mucho sacrificio, con mucho trabajo, usted la ha defendido por años para que venga un pasacantando y nada, dañe su honra. Peor, inclusive con gente que se han atrincherado en estos escenarios para chantajear, para injuriar. Bueno, ahora mismo hay un caso con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que justamente se queja porque se siente víctima del chantaje. Dice que ya no resiste, que de forma clara lo han tratado de sobornar pidiéndole cuarto, dinero, sobre la base del chantaje, y dice él que ya ha hablado con sus abogados porque hasta la vicepresidenta de la Cámara de Diputados decía él que le decía, no, tú no puedes dejar eso así. Gente que a veces hasta te daña la intimidad, tu familia, con tu esposa, con tus hijos, sin importarle nada, con canalladas, utilizando ese instrumento para el chantaje. Y aunque uno no se alegre de que ocurra, pero definitivamente cuando le sucede a persona, en el caso, por ejemplo, de Alfredo Pacheco, que está en la Cámara de Diputados y que padece en carne viva lo que definitivamente, reitero, es un deterioro colectivo de la sociedad dominicana que debemos, en términos generales, reflexionar y reencauzarnos en valores. Por eso hablaba de la crítica inicial del expresidente Fernández. ¿Cómo es alguien que ha sido presidente 3 veces y sigue asumiendo una práctica en la política demagógica, de distorsionar las cosas, utilizarla con ligereza, con el único propósito de sacar ventaja y provecho. Pero yo le decía que yo tenía, muy a propósito del tema, que tiene que ver con una gráfica desde, ahí está esa gráfica, desde, ese es el ciclo de los blackouts o apagones nacionales que se han dado en el país desde 1988, el siglo pasado, a este presente siglo, 2000, el siglo XXI y el año 2025. Fíjense cómo justamente se pueden observar, por ejemplo, en estas observaciones, en el primer periodo, cuando hablamos de, en el primer periodo del doctor Fernández, en el periodo 1996 al 2000, se produjeron 17 apagones generales, 17 blackouts. ¿Responsabilidad, negligencia o inobservancia de Fernández? No, evidentemente, inobservancia de los que le antecedieron, que no crearon las condiciones para que situaciones de esta naturaleza no ocurrieran. Pero desde el periodo 1996 al 2000, evidentemente que no se hizo el trabajo necesario para evitar los apagones generales, por lo que en el periodo 2000-2004, fíjense que del 96 al 2000 se produjeron 17. Pero en ese periodo, en vez de atender y buscar respuesta a estas imprevisiones, bueno, se produjeron entonces del 2000 al 2004 28, lo que significa que si en el cuatrenio anterior se produjeron 17 y evidentemente no hay una corrección para lo porvenir, obviamente no se hicieron no se tomaron las medidas. Sin embargo, fíjense que ya en el periodo 2000-2004, que ya es, se producen 2000-2004, se hizo el trabajo necesario para evitar los apagones generales, por lo que en el periodo ya 2006-2025, o sea, en 19 años, solo se produjeron 5 apagones. O sea, si hablamos entonces de previsión, eso es en ese orden cronológico. Ya en el periodo actual, del 2020 al 2025, solo se ha producido uno, este. De manera que cuando uno va a la historicidad, encuentra, por ejemplo, que en 1988 se produjeron 9 blackouts. En el 89, 12 blackouts, apagones generales. En el 1997, 91 no hubo, 92, 3, 93, 1, 94, 3, 95, 4, 96, 4, ya 97, 2, 1 en el 98, 2 en el 99, y ya en el 2000 comienzan ellos. 8, y van las sumas, como decíamos, luego en el 2001, 5, 2004, 2002, perdón, 4, igual 4 en el 2003, y aquella crisis del 2004, ustedes recuerdan, 10, que fue, digamos, el crecimiento, ya 5, 5 en el 2005, y así, fíjense que a partir del 2000-2004, comienzan a reducirse, y ya en este periodo, reitero, del 2020 al 2005, un solo. Y definitivamente por parte de las autoridades se hacen las indagaciones del lugar. Esto es lo importante, que ahora están ahí los datos. Están ahí los datos para ir más allá que a ese lenguaje, ese palabrerío irresponsable, que es una rémula de política, de hacer política irresponsable. Pero bueno, yo le decía que justamente esta, ese sentido general es como una visión o una reflexión como sociedad en términos general. Y hablaba, por ejemplo, de eso que se sucede con el presidente de la Cámara de Diputados y que plantea inclusive, luego de consultar con sus abogados, que probablemente acuda a los tribunales. Y yo reitero que definitivamente yo pienso que esto puede empujar e impulsar más la comprensión de que la regulación del contenido no es una mordaza. Y es que las sociedades van demandando sus regulaciones. O sea, se dan crímenes nuevos, delitos nuevos, ofensas nuevas que afectan la correcta armonía, la armonía social, el bien común, y definitivamente hay que regularlo. No se puede ver, digamos, como una sociedad que necesitaba pronunciarse en época de Guerra Fría, en época de dictadura, que definitivamente controlar el contenido se podía evidenciar, se podía dar la lectura que era una ofensa a la libertad, que era una mordaza a las libertades públicas, a las libertades políticas, porque había la necesidad. Ahora, cuando justamente lo que se trata es que tenemos la libertad, pero definitivamente hemos corrompido esa libertad con libertinaje, utilizándola como mecanismo de chantaje para ofender honra, para dañar honra. Entonces, regular eso es una demanda de la sociedad de hoy. Y hay que verlo así como el Estado nace y, digamos, uno como ente social sacrifica y empeña su soberanía para otorgarlo al Estado y doblegarse, evidentemente que para el bien común hay que legislar y hay que hacerlo. Vimos inclusive un caso último, antes de irnos a la pausa, de un caso que es privado, pero de una persona que la justicia lo condenó en primera instancia y en apelación. O sea, en los dos grados de justicia, nuestra justicia tiene dos grados, primer y segundo grado, y en ambos grados fue sentenciado a 30 años por un crimen que no cometió, falseando testigos, falseando pruebas, evidencia. O sea, eso no lo podemos ver sencillamente como un caso aislado. Yo creo que nos debe llamar a la reflexión. Hay que sacudirse y definitivamente crecer en valores. El mal, la extorsión, no puede prevalecer sobre el bien. Vamos a hacer una pausa para venir ya con el último tramo de estas ideas encontradas.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.
Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Cool, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento. Presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour. Interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano, de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística. Con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Le decía que, por ejemplo, ese calvario último que ya vimos que en una rueda de prensa en el día de hoy justamente daban a conocer la sentencia en que condenaba al Estado Dominicano a 10 años, que también tenemos entendido que ya la Procuraduría General de la República pues apeló esa decisión, porque fueron unos 2 años de prisión preventiva y, digamos, con testigos falsos que luego daban testimonio de que fueron comprados, 2 sentencias a 30 años que finalmente en Tribunal de Alzada, en la Suprema Corte, pues fueron bateadas, fueron rechazadas. Y este calvario de toda digamos, de toda una vida frente a un instancia que es fundamental en cualquier sociedad. Una sociedad donde su justicia es débil, definitivamente la combinación es a tomar la justicia con sus propias manos. Uno espera, inclusive hay una máxima jurídica, que inclusive justicia retrasada, retardada, es justicia denegada, porque definitivamente el papel del Estado en sus poderes y fundamentalmente en ese tercer poder del Estado es garantizar la correcta convivencia. Con ello, sancionar los ilícitos, las acciones ilícitas, pero defender al ciudadano de bien, defender derechos que sean vulnerados, no asociarse con el crimen, con el delito, para dañar. Y esto habla de inversión de valores. Reitero, en un estamento, en un poder fundamental para el adecentamiento de cualquier sociedad. Inclusive, ese debilitamiento en el poder judicial provoca que gente se atreva a delinquir y a desafiar. Usted escucha desde esa plataforma gente que no discrimina para ofender investidura al presidente de la República, a un alcalde, a un diputado, a un funcionario público, a un líder religioso, sin ningún tipo de prueba, pero sin ningún tipo de contemplación. ¿Por qué? Porque en esencia sienten o piensan que definitivamente el brazo de la justicia no lo va a alcanzar, porque muchas veces se siente con el poderío del dinero y del poder que no lo puede alcanzar. Y hay que definitivamente superar eso, saltar eso. Y la vía expedita y correcta es a través de una revolución en valores, que definitivamente tengamos leyes fuertes y régimen de consecuencia, es un elemento, yo creo, determinante. Por eso, yo pienso que parte del compromiso de la sociedad es vigilar el liderazgo. No podemos continuar con... A veces nosotros mismos alimentamos con este mismo tema de los procesos electorales y las aspiraciones a destiempo. Señores, en 3 años que hay elecciones, en 3, usted ve a veces inclusive ponderando y reflexionando respecto a encuestas, que independientemente de que son herramientas científicas, sociales, para hacer investigaciones, pero también se han corrompido. ¿Cuántas de ellas nosotros vemos? Proceso van, proceso vienen, y las encuestas disparan al que le paga. A veces, las que tienen mayor prestigio, cuando usted busca los resultados pasado el proceso electoral, se da cuenta que fueron distantes. Si definitivamente dependían o su servicio se lo prestaron al candidato perdidoso. Y usted dice, pero venga acá, esta encuesta no decía tal o cual cosa. Porque, reitero, aunque es un instrumento valedero, como son las encuestas, pero se permean por la falta de valores y se convierten en mercancías. Y evidentemente que esto todo nos daña. Y la forma de, digamos, reinventarnos como sociedad es justamente esa iniciativa de aportar y crecer y desarrollarnos en valores, que al fin y al cabo es lo que sostiene la permanencia de una sociedad y la direcciona definitivamente a una mayor y mejor reingeniería, en promoviendo valores y evidentemente saltando y apoyando gente con esas condiciones. A veces vemos que los espectáculos de mayor expectación es de degradación, promoviendo carencias de valores, asuntos que muchas veces nos avergüenzan o que no podemos ver con nuestros familiares porque ofenden y tienen la mayor cantidad de views, la mayor cantidad de expectación. Entonces, yo creo que debemos reflexionar en términos general, porque de una u otra manera todos tenemos un grano de responsabilidad. Señores, hemos llegado a la parte última de estas ideas encontradas. A ustedes gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
cada vez que llueve con intensidad en el país, salen a flote toneladas de basura vertidas en las vías públicas por la mayoría de dominicanos, sin importar que tengan grados académicos o no. Y es que nuestro sistema de educación nunca ha incluido en su currícula el tema medioambiental que permita que desde niño cualquier dominicano entienda la importancia de la higiene ambiental y del reciclaje permanente. Lo que sí observamos son muchos pseudoambientalistas que con una doble moral sorprendente se hacen de la vista gorda mientras empresas constructoras depredan nuestros ríos.